Animación: la figura de un funambulista camina con una barra sobre un alambre entre dos edificios. Dos focos móviles iluminan el cielo estrellado. El extremo del alambre se retuerce hasta formar una palabra: Filmax. Una producción de El Doble Más 15 AIE, Valeuco, Sonora Estudios y Potenza Producciones. En asociación con Filmax, con la participación de Euskal Telebista, Televisión Española, Movistar Plus y la ayuda del Gobierno Vasco. De día, en una carretera junto a un polígono industrial, Maribel Verdú, Germán Elcarazú. Música: Naya Mandaluniz. Un coche gris se aproxima a lo lejos. Bajo una montaña cubierta de nubes emergen los edificios de una ciudad distribuidos en una pendiente. El vehículo circula por la carretera junto a las naves industriales. Director de fotografía: Kenneth Oribe. La conductora del Volkswagen gris es una mujer de melena oscura. El coche se detiene despacio. Guión y dirección: Miquel Rueda. La puerta de la conductora se abre. Apoya un pie en el asfalto y sale del coche. Es alta y delgada. Viste gabardina y lleva el pelo recogido en una coleta. Ana está interpretada por Maribel Verdú. Mira inquieta alrededor. Espera junto al vehículo de brazos cruzados. Abre la puerta del asiento trasero. Retira una silla portabebés del interior. Cierra la puerta. Camina vigilante hasta el maletero. Lo abre y guarda la silla dentro. Mira a su espalda mientras cierra. Ana deambula nerviosa alrededor del vehículo. Observa impaciente al otro lado del coche. Se acerca de brazos cruzados hasta la ventanilla abierta del asiento del copiloto. Coge un paquete de tabaco del interior. Saca un cigarrillo. Busca el encendedor en el bolsillo de la gabardina. Sujeta el cigarrillo entre los labios mientras lo enciende. Fuma pensativa. Un ciclista se aproxima por la carretera solitaria. Ana vuelve el rostro hacia la figura del chico con vaqueros y camiseta roja. Ana baja la mirada de forma brusca. Eric la observa sin dejar de pedalear. Pasa delante de la mujer y se aleja con una mochila a la espalda. El joven mira a su espalda insistente. Ella levanta el rostro sorprendida. Eric frena a varios metros del coche. Ana baja la barbilla tímida. Eric la observa indeciso con las manos en el manillar de la bicicleta. Ana permanece cabizbaja junto al coche. Exhala el humo del cigarrillo. Mira pensativa al desconocido. Eric permanece inmóvil subido a la bicicleta. Da media vuelta. Ana levanta la mirada a medida que el muchacho se aproxima a ella. Se encuentran frente a frente. La mujer gira esquiva. El adolescente continúa en silencio con la cabeza gacha. Ana da una calada al cigarrillo.
Me dijiste que lo habías dejado.
Y tú me dijiste que tenías más.
Aparta la mirada incómoda. Él clava la suya en el suelo. Permanecen enfrentados sin mirarse de forma directa. Eric la observa pensativo.
Bueno, ¿y ahora qué?
Ana fuma nerviosa. Él baja de la bicicleta.
Suelta eso, anda.
Se quita la mochila. Apoyado en el capó del coche, busca algo en el interior. Ana se acerca tímida.
Fuego tienes, ¿no?
Ella le da el mechero. Él enciende un porro ante la mirada curiosa de Ana. Eric se lo ofrece. Ella lo acepta. El doble más 15. En un apartamento de paredes azules, Ana cruza la sala de estar con camiseta de tirante roja y unos shorts de color verde. Entra en la cocina. La vivienda está decorada con dibujos infantiles. Un sofá azul marino divide el espacio de la estancia principal, donde diferentes tonos del mismo color son la nota predominante. Ana entra en una habitación. Busca algo en una mesilla de noche. Regresa a la sala de estar. Apoya la mano en el cajón de un aparador. Coge una radio y retira las pilas de la parte posterior. Deja el aparato y se sienta en el sofá. Ana se recuesta. En una consulta médica.
¿Dolor lumbar?
Ana se levanta vestida con bata blanca.
Desnúdese de cintura para arriba y téngase en la camilla, por favor.
Mira de reojo el torso atlético del paciente. El hombre de unos 35 años se sienta en la camilla.
A ver, cuéntame.
Le cuento. A ver, el caso es que tengo un dolor en la espalda muy fuerte. Lo que pasa es que durante el día no me duele y a la noche me empieza a doler y me despierta.
¿Esto te duele? Dime.
No.
Aquí no, ¿no?
No. Ahí un poco.
¿Aquí un poco? Vale, perdón, un poco. Recto. Dime si esto te duele.
Ay, sí.
¿Ahí sí?
Ahí.
¿Y dices que es en reposo?
Sí.
No en movimiento. ¿Ahí?
Sí, ahí, ahí.
Vale, está bastante inflamada. Yo creo que va a estar alguna vértebra afectada, así que te voy a enviar al especialista, ¿vale?
Ah, pero entonces no me va a atender usted.
No, se encargará él.
Pues vaya, para una médico guapa que me toca.
Vístete, anda.
El paciente obedece. Ella se retira pensativa. En el vestuario, una sanitaria abre una taquilla.
¿Y esa sonrisa? Oye, muy rico los bombones, ¿eh? Que no sabía que era tu cumple. ¿Cuántos te caen?
Unos cuantos ya.
¿Pero qué, más de 45? Ay, bueno, chica, que no, seguro que no es para tanto. Además, seguro que Luis te ha preparado algo. Uy, a mí el año pasado me hicieron una fiesta sorpresa, así en plan rollo yankee, ¿sabes? Nadie te dice nada en todo el día y de repente se plantan en tu casa todo el mundo. Así que pásalo bien, ¿eh? Y si hay algún plan por ahí, ni lo dudes. Que de lo único que hay que arrepentirse es de lo que nos ha hecho, ¿no crees?
Ana sonríe.
Te dejo, que ya llego tarde. Pásalo bien.
La compañera se marcha. Ana se pone la chaqueta. Se mira en el espejo de su taquilla. Se toca la cara pensativa. Cierra la puerta. Se marcha. Llega a casa. Entra a hurtadillas. Cierra la puerta. Camina con sigilo a lo largo de un pasillo en penumbra. entra en la cocina.
Hola, mamá. Hola, mami.
Hola, cariño.
¿Qué tal?
Bien, ¿tú?
Buenas noches. ¿Qué tal, enano? Lléguete. ¿Qué tal en el cole?
Bien.
¿Sí, seguro?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué me miras con esa cara?
Luis trae una tarta.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
El marido tira el pastel.
Lo siento. Pero con un poquito de agua sale.
De verdad, déjalo. ¿Sí?
Ana se quita la chaqueta. Sale de la cocina. Diego contiene la risa. En el dormitorio, Ana se tumba en la cama junto a Luis.
Toma.
Le entrega un regalo. Ella sonríe. Retira el papel azul que envuelve el detalle. Es un libro.
No veas lo que me ha costado encontrarlo. A mí me encantó cuando lo leí. Cuenta la historia de un tipo que sufre un desdoblamiento de la personalidad y que, pues, que lucha por mantener su libertad.
Ana asiente.
Gracias.
Felicidades.
La besa.
Luis. Ay, no. Ha sido un día muy largo.
Él la observa resignado. La imagen se vuelve difusa. Ana apaga la luz. Se acuesta. De día, Ana llega a casa. Entra en la sala de estar. Deja el bolso en el suelo. Se quita la chaqueta y toma asiento en el sofá. Enciende un portátil colocado en una mesa baja. Rescata un portafolios azul bajo la chaqueta. Saca un documento del interior. Escribe una palabra en el buscador. Dexibuprofeno. Accede a los resultados de la búsqueda. Un anuncio aparece en una ventana emergente. Sexy chat. Entra ya. Ana observa indecisa el monitor. Clica en el icono de acceso que le solicita un segundo paso. Introduce tu nick. Escribe un alias. Busco a Jack. Accede a la página de contactos. Alguien llamado Jack le responde. Hola. Ana escribe hola, ¿conoces el anuncio? Jack contesta, ¿qué anuncio? Eres una chica, ¿no? Ana responde afirmativamente. El desconocido le pregunta la edad. La doctora responde 35. El contacto afirma tener 30. Ana escribe sonriente, un poco yogurín para mí. Jack responde, si quieres lo dejamos. Ana le quita importancia. El hombre le pide continuar con cámara. Ella le pregunta el motivo. Jack, pues, es más privado, para eso, ya sabes. Ella accede. Un icono con forma de nube y la palabra cam le solicita en respuesta. Ana mira indecisa alrededor. Se levanta del sofá. Camina fuera de plano. Vuelve a sentarse frente a la cámara del portátil. Responde a la videollamada en la que aparece el torso de Jack con camiseta azul.
Hola. No te veo.
Yo a ti tampoco.
Bueno, tú al menos ves que existo.
Ana se acerca a la cámara sin mostrar el rostro.
¿Así mejor?
Ese soy yo. No muestro cara por cam, pero así te vale, ¿no?
¿Eres tú?
Sí. Por discreción, pues, prefiero mandar foto.
Ajá.
Bueno, ¿y qué quieres hacer?
No lo sé. No he hecho esto nunca.
Lo único que yo cobro 30, ¿eh?
No sabía que esto fuera así.
Bueno, yo lo suelo hacer así. Si no quieres, No sé.
Ella mira dubitativa.
¿Estás?
Hecho.
Vale, pues empezamos.
Vale, ¿qué hacemos?
Pues no sé. Quítate algo de ropa. Quítate la blusa.
Y tú también.
Vale.
Los dos, a la vez.
Jack se quita la camiseta. Ana se desprende de la suya sin apartar la mirada del torso desnudo del contacto. Ana cierra el portátil. Se pone la blusa sorprendida.
Un batido de chocolate, ¿quién quiere?
La mujer corre hacia la cocina. En el baño, Ana toma una ducha. Se toca el pelo húmedo con los ojos cerrados. Atraviesa el pasillo de la vivienda envuelta en una toalla. Entra en el dormitorio de sus hijos. Luis lee un cuento.
Las sales, que tiene mucho aceite de palma. Y eso no es bueno, me han dicho, mi hijo. Y es que allí mismo, escondido tras unos arbustos, había un cachorro de tigresa que se quejaba porque se había hecho daño en una pata. Entonces, anda, Junior se acercó.
Mañana tengo que ir a por el volante de Alex para la pega.
Mañana lo de Pucela. Ya te lo dije, este año nos juntamos en Pucela.
Es verdad. Yo no entiendo cómo te sigues viendo con los de la universidad. Qué pereza, tío.
Bueno, es una manera de mantener el contacto. Un fin de semana al año no hace daño. Además, he hablado con mis padres para que se queden con los niños. Y así puedes descansar tú también. ¿Te parece?
Gracias.
De nada. Oye, ten un poquito de cuidado, ¿vale? Que a mí me da igual, ¿eh? De hecho, si quieres, podemos ver porno un día juntos. ¿Eh? Un poquito los dos. Uy, gracias. No, es que acababan de entrar los enanos. Tampoco es plan. Llámame loco, pero me parecen un poquito jóvenes para ver esas cosas. ¿Y Carola?
Déjalo, ya lo hago yo.
Sí, pues te lo agradezco. Porque estoy muerto. Voy a la cama.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ana da un respingo. Su marido se aleja. Por la mañana, la mujer entra en la sala de estar con una taza de café. Bebe un sorbo y mira al frente pensativa. El icono con forma de nube aparece al pie de la pantalla. Ana se acerca nerviosa con la taza entre las manos. Se sienta frente al ordenador. ¿Estás? Jack. ¿Hola? Ana escribe. Busco a Jack. Hola. Acepta una videollamada de Jack.
Hola. ¿Qué te pasó ayer?
Es que justo me falló la conexión.
¿Quieres volver a intentarlo?
No sé. No tengo claro que busque esto. Creo que prefiero hablar.
¿Fumas?
No, lo he dejado por...
Ah, no sé. Es que me pareció un cigarrillo.
No, es un boli. ¿Y tú qué? ¿Mucho trabajo?
Bueno, no tanto.
¿Solo haces esto por aquí?
¿Cómo por aquí?
Bueno, que si también quedas.
Ah, sí, pero cobro más.
¿Cuánto?
100.
Y supongo que tendrás lío, ¿no?
¿Para quedar, dices?
Sí.
¿Pero en persona?
Sí, claro.
¿Y hoy?
Bueno, si no quieres, no, olvídalo.
No. Bueno, ¿tú qué es lo que quieres hacer exactamente?
No sé. Ya te he dicho que no he hecho esto nunca.
¿Nunca?
No.
Bueno, no hace falta hacerlo si no quieres.
Pero tú cobras justo por eso, ¿no?
Sí, bueno, se podría decir que sí.
¿Sí o no?
Sí, sí, pero vaya, que no hace falta.
¿Pero entonces me cobraría solo por quedar?
Oye, que ha sido tú la que me ha dicho de quedar, ¿eh?
Perdona, siento el mareo, es que estoy un poco nerviosa.
Si quieres, lo que podemos hacer es quedar y ver qué tal, pero sin tener que hacer nada.
Venga, sí.
¿Sí, qué?
¿Qué quedamos?
Fijo, no quiero que te sientas obligada, ¿eh?
No, me vendrá bien.
Vale, pues...
Muestra un punto en un mapa.
Aquí.
Ana mira reacia.
Está un poco apartado, ¿no?
Sí, bueno, es un sitio tranquilo, así no nos ve nadie.
Oye, que no vamos a hacer nada, ¿eh?
No, quedamos y hablamos. Pero, ¿me vas a pagar?
Sí, claro. Pues, allí a las 4:30.
Vale.
Vale, pues, hasta luego entonces.
Hasta ahora.
La mujer finaliza la videollamada. Gira el rostro nerviosa. En el polígono industrial, Ana da una calada al porro ante la mirada burlona de Eric. Fuma ensimismada.
Ey, ¿qué es mío?
Se vuelve seria. Le pasa el porro. El adolescente da una calada al cigarrillo de marihuana.
Esto no tiene sentido.
¿El qué?
Esto.
¿Por?
Que sea delito, ¿te parece una buena razón?
Estar con un amigo es un delito. No, lo digo en serio. Porque no vamos a hacer nada, ¿no?
No.
¿Entonces? ¿Cuál es el problema?
Oye, mira, que lo siento en serio. Que yo te pago lo que me pediste y me voy, que no quiero líos.
Pero si no vamos a hacer nada.
Vete, anda.
Abre la puerta del coche.
Sabes que esto es peor, ¿no?
¿El qué?
Digo que estás pagando a un menor.
La mujer se sienta al volante. Eric recoge la mochila del suelo. La conductora da marcha atrás. El joven se acerca al vehículo con la bicicleta.
¡Ey! Espera.
¿Qué pasa?
Este sitio que está lleno de cristales y he pinchado la rueda. ¿Me acompañarías a una gasolinera? Aquí tirado no me vas a dejar, ¿no?
Ana asiente resignada.
Te acerco a una y me voy, que tengo cosas que hacer, ¿entendido?
Vale, gracias. Esto aquí atrás te cabe.
¿Qué haces? Espera.
¿Eres madre?
No. Es de un amigo al que ayudé a hacer una mudanza y siempre se me olvida llamarlo.
Eric mete la bici en el maletero. Ella le ayuda. Cierran la puerta.
Venga, va.
Ana conduce. Su rostro serio se refleja en el retrovisor de su asiento. La cara juvenil de su acompañante se dibuja en el espejo del copiloto. Mira a la mujer de soslayo. Cuenta el dinero. Ana le observa de reojo.
Perdón. Lo siento. Es que mi padre me enseñó a contarlo siempre. Lo siento.
Necesito saberlo.
¿El qué?
¿Por qué lo haces?
¿Esto? Pues, ¿por qué va a ser?
Venga ya. Nadie se vende por dinero siendo tan joven.
¿En qué mundo vives? Además que no me parece para tanto.
¿Que no te parece para tanto?
Solo es sexo, no pasa nada.
Ya sé que solo es sexo. Pero a tu edad deberías estar haciendo otras cosas.
¿Y qué se supone que tendría que estar haciendo?
Pues no lo sé, pero esto no.
¿Por?
¿Porque eres menor?
Y los menores no follamos, claro.
Claro que folláis, pero entre vosotros, no con gente más mayor.
Pues no eres la más indicada para decirlo.
¿Cómo ibas a verlo?
Además que a mí la edad me parece una chorrada. Y más aún para tener sexo.
Una chorrada.
Mientras a mí me parezca bien y sepa lo que hago, ¿qué más da con quién lo haga y cómo lo haga?
Estoy flipando.
¿Pero por qué? ¿En serio? ¿Qué más da? Solo es sexo, no pasa nada. ¿Qué manía tiene la gente con darle tanta importancia?
Me imagino que todo depende de la educación que uno ha recibido.
Pues es que ahí está el problema.
Se vuelve hacia la ventanilla. Ella le mira confusa.
Mira, ahí hay una.
El Volkswagen gris se adentra en una gasolinera. Deja atrás los surtidores y estaciona.
¿Y eso?
Eric baja sonriente.
Joder, pero si se ve todo.
Ana se reúne con él en un mirador.
¿No conocías este sitio?
Pues no.
Por la noche las vistas son todavía mejores.
Bueno, no creo que la gente venga de noche aquí a ver las vistas, la verdad.
Oye, a mí me trajo un chico del que estaba muy enamorada.
Pues yo no creo en el amor.
Ya, tan pronto. Si no te ha dado tiempo. A ver, ¿has tenido ya novias?
Un par, pero no duramos mucho.
¿Entonces?
Es que no creo en eso de para toda la vida.
A ver, que una novia no tiene por qué ser para toda la vida.
Ya, claro que no, pero ni una novia, ni una pareja, ni nada. Es que eso no es verdad.
¿El qué?
Eso de que tengas que estar con alguien para siempre y ya está. Pues qué coñazo. Eso no es amor, eso es esclavitud. ¿Para qué vas a estar con alguien toda la vida si a partir de un momento las cosas solo pueden ir a peor? Mejor dejarlo arriba, ¿no? No sé.
Fíjate que yo al principio, bueno, al principio, cuando tenía tu edad, pensaba todo lo contrario, ¿no? Pensaba que si conocías a un hombre, pues todo iría sobre ruedas, ¿no? O eso es lo que nos habían vendido.
¿Y no ha sido así?
No, no estamos bien. Pero no es lo que había imaginado, ¿no?
Él la observa embobado.
Estás muy guapa con eso.
¿Qué es eso?
La cosa esta, que te sienta bien.
Toca la manga de la gabardina. Ana gira esquiva.
Bueno. Yo me voy, ¿vale?
Esperas un segundito a ver si me arreglan la bici.
Ella asiente. Eric se aleja veloz. La mujer espera de brazos cruzados. Se vuelve hacia la barandilla y contempla una panorámica de Bilbao.
No la arreglan.
¿Qué?
Que no arreglan bicis. ¿No te importará bajarme al centro? Porfa.
Ana accede. El adolescente sube al asiento del copiloto. Ana conduce. La cámara se eleva hasta el cielo azul. El doble. La cámara desciende sobre los edificios del centro de la ciudad. El adolescente camina por un puente con la mochila, vestido con uniforme escolar. Se aleja por la pasarela hacia el otro lado del río. Sube una escalinata con barandillas de color verde. Avanza por la acera junto a un grupo de viviendas. Saca unas llaves de la mochila mientras se aproxima a un portal. Entra en el bloque de pisos. En su habitación, el muchacho muerde un bolígrafo sentado en un escritorio. Apoya la espalda disgustado. Mira el frente meditabundo. En la cocina, fríe un filete de pollo en una sartén. El menaje y los utensilios son de color azul. En la sala de estar, come aburrido frente a la tele.
Merkel se ganó este mote por sus continuas negativas a un plan de rescate. ¿Cómo le llaman a la señora Angela Merkel?
En el pasillo de un instituto, Eric se reúne con un grupo de compañeros.
Hombre, ¿qué? ¿Vienes a entrenar?
Hostia, es verdad.
Tranqui, voy contigo.
Se marchan juntos. En una piscina, los alumnos del centro nadan en calles separadas. En el vestuario.
No te jode, a mí también me gustaría, pero mi vieja me obliga a trabajar en el club en verano.
¿Qué tienes un tío? Yo tengo un colega que se forra teniendo sexo por internet.
Bueno, pues entonces me dará eso un rato. Pero, oye, de verdad.
No, pero hace un chat y al final le pagan por el pagar. Sí.
Pues entonces es un chapero, joder.
Más te gustaría a ti que te pagas un solo por el vestuario.
Bueno, no os preocupéis, que la fiesta de mofas sí está más tierna.
Entonces tú lo pillas.
Los dos estudiantes se marchan. Eric sonríe. En la ducha. El adolescente permanece con los ojos cerrados bajo el chorro de agua. El alicatado de las paredes alterna rectángulos blancos y azules. El agua de la ducha resbala por su rostro. En el comedor de un restaurante, Eric estruja una fregona.
Todavía estás así. Venga, trayendo, ya termino yo. Vete para adentro, que Ángel quiere hablar contigo. Gracias.
Se aleja del camarero, atraviesa la sala y se dirige a la cocina del establecimiento. Pasa junto a dos cocineros que trabajan atareados. Entra en un almacén con estanterías repletas de alimentos envasados.
Acércate, anda. Tienes que ser más rápido, hostias. No puedes dedicarle tanto tiempo a cada mesa. Que no estamos en el Rich, coño.
¿Qué? No dices nada, ¿no?
A ver.
¿Qué hostias vas a decir? Si tengo razón.
En fin. Anda, toma. Que estamos a fin de mes. Y ya puedes estarme agradecido. En cualquier otro sitio estabas en la puta calle. Mírate, anda.
Eric, cuenta el dinero.
¿Qué hostias haces aquí todavía?
¡Lárgate ya de una vez, hombre!
La figura del dueño permanece borrosa, en la calle. El muchacho camina distraído por la acera. Se cruza con varios viandantes con mochila azul. Se detiene un instante frente a un escaparate. Esboza una sonrisa. Sigue adelante. Al otro lado del escaparate hay un piano antiguo que cuesta 1.500 euros. En casa, cuenta el dinero. Mira frustrado. Guarda el dinero sentado en la cama. Observa pensativo el ordenador portátil. Lo abre y se recuesta contra la almohada. Pulsa un botón. La luz azulada del monitor ilumina su rostro junto al póster de una película titulada Jack. Escribe en el buscador chat de sexo. Elige la opción chat sexual. Se le solicita un nick de acceso. Mira el póster de la pared. Escribe su alias y accede a la sala de chat.
¿Estás solito? No, no te tapes. Que si no te funciona bien, podemos...
El adolescente cierra el portátil. Deja el ordenador en una mesa. Permanece sentado en silencio. Se levanta de la cama preocupado. Sale de la habitación. Atraviesa un pasillo en penumbra hacia otro dormitorio. Una mujer rubia llora sentada en la cama.
¿Qué pasa?
Nada.
Deja las gafas sobre varias facturas desperdigadas sobre la colcha. En una foto familiar, Eric toca el piano junto a sus padres.
Si quieres puedo cambiar de colegio.
¿Qué?
Que este es muy caro.
Ni hablar. No, bastantes sacrificios hemos tenido que hacer ya.
La madre aparta el rostro angustiada. El hijo observa las numerosas facturas. Sale del dormitorio, cruza el pasillo y entra en su habitación. Coge la cajita roja donde guarda el dinero. Regresa al dormitorio de su madre. Se sienta en la cama con lágrimas en los ojos.
No. Tú ya aportas mucho, estos son tus ahorros.
Pero no los necesito.
Gracias.
Se abrazan.
Pero cuéntate. Tú mantienes. Tienes la final, ¿no?
Sí.
Eric vuelve a su habitación. Cierra la puerta. Al día siguiente, en el restaurante, el joven tropieza con una clienta.
Tío, pero mira, perdón, cómo me has puesto.
Perdón, lo siento, te lo limpio ahora.
Se retira avergonzado. Camina hacia la cocina mientras se quita el delantal manchado. Pasa entre los dos cocineros. Arroja el delantal furioso. Se dirige al almacén.
¿Cómo vais? ¿Habéis llegado o qué? ¿Pero cómo que os habéis dejado el pedido? ¿Mis idiotas o qué?
El dueño del local se aleja al teléfono. Eric observa la caja de caudales sobre la mesa de Ángel. Mira a su espalda vigilante. Coge unas llaves. Abre la caja azul. Coge un delgado fajo de billetes. Observa el dinero vacilante. Lo devuelve a la caja de caudales y cierra con llave. El dueño le sorprende.
¿Pero qué hostias? ¿Qué pretendes?
¡Robarme! ¡No! ¡A mí! ¡No! ¡Mira, no, maldito hijo de puta! ¡Lárgate de mi vista! ¡Si no quieres que te reviente la puta cabeza! ¡Lárgate de aquí! ¡Y tienes suerte que no lleve a la policía!
Eric sale corriendo por la puerta trasera del bar. Se toca la cabeza abatido. Lanza la mochila contra los contenedores de basura del callejón. Se sienta en el suelo y llora desconsolado. En casa, atraviesa el pasillo, entra en su habitación, deja la mochila y las llaves y se tumba en la cama. Se cubre el rostro con una mano. Mira un mensaje en el móvil. Hey, feo, ya estamos donde el mofas. Te vienes, ¿no? Arroja el teléfono a la cama. Se tapa la cara con ambas manos. Se incorpora pensativo. Abre el portátil y se acomoda sentado en la cama. Escribe en el buscador. Chat de sexo. Elige el primer resultado. Chat sexual. Accede a la sala con el nick de Jack. Corte a negro. 15. Más. En coche. Ana conduce ensimismada. El adolescente la observa de reojo desde el asiento de al lado. La doctora lanza una mirada furtiva a su acompañante. Enciende la radio.
¡Ah! Por favor, me encanta esta canción.
Sí. Pero sí, es muy...
¿Muy qué? Dilo. Venga, va. Te dejo. Muy antigua. Es de cuando yo era joven.
Ah. Pues... Entonces tampoco es tan antigua.
Ni siquiera sé cuántos tienes.
Tampoco me lo has preguntado.
¿Y si te lo pregunto?
¿Y si te pregunto yo?
Vale, vamos a hacer una cosa. Un juego.
¿Ahora quieres jugar?
¿Sabes lo que es un sincericidio?
¿Un sin qué?
Yo pregunto y tú contestas.
¿Y al revés?
También. Pero solo vale decir la verdad.
¿Y qué gano yo con esto?
No ganas nada, bobo. Pero al menos no vamos callados como si esto fuera un taxi.
Vale.
¿Cuántos años tienes?
Si juego yo, juegas tú.
¿Cuántos?
¿De verdad quieres saberlo?
Antes has dicho que eres menor de edad. 17. 16. Vale, no me lo digas. No quiero saber.
¿Y tú? 40. 45. ¿Más? Joder.
Se muerde un pulgar.
Entonces ya estarás casada.
Sí. ¿Pero qué te hace pensar eso?
Pues no sé, porque ya a tu edad...
Ana aminora la velocidad. Detiene el coche molesta.
¿Tú te has dado cuenta de lo machista de ese comentario?
¿Machista?
Sí, machista. De entrada supones que tengo que estar casada como asumiendo que no puedo estar sola.
Pero yo no he dicho eso.
No, no lo has dicho, pero está ahí, en el aire.
Pues lo siento, no quería decir eso.
Es que me jode mucho que la gente piense que las mujeres a una determinada edad tenemos que estar casadas y tener hijos.
Pero si tú no los tienes, ¿no?
No. Pero no es eso. Es que parece que si no estás casada y no tienes hijos, tu vida es un fracaso.
¿Te sientes una fracasada por no tener hijos?
No, no lo entiendes. A ver, que los hijos no dan la felicidad. Y pensar lo contrario es un tremendo error.
Bueno, pero ¿le quieres?
¿A quién?
A tu marido, ¿a quién va a ser?
Sí, claro que le quiero.
¿Entonces?
¿Entonces qué?
Que si le quieres, ¿qué haces aquí?
Buena pregunta.
La conductora reanuda la marcha. Permanece atenta a la carretera. El menor aparta la mirada e incómodo.
¿Y tú?
¿Yo qué?
¿Tienes novia?
No.
¿O novio?
No.
Yo qué sé, hoy en día es más fácil.
¿El qué es más fácil?
Pues ligar y esas cosas. ¿Y todavía no? Pero si has tenido novias.
Ya, bueno, y por tener novia ya he tenido que follar.
Ahí tienes razón. Pero entonces toda esa retahíla que me soltaste antes sobre el sexo.
Bueno, una cosa es lo que piense y otra lo que haga, ¿no?
Ana esboza una sonrisa.
Tranquilo, que ya está en la universidad tampoco.
¿En serio?
Ey, mira, ahí hay una parada de metro.
Estaciona entre dos vehículos.
Bueno, pues... gracias.
Se quita el cinturón. Mira a la mujer una última vez y baja del coche. Eric camina hacia el maletero con la mochila a la espalda. Observa el interior absorto. Cierra el maletero sin sacar la bicicleta. Se acerca a la ventanilla de la conductora.
¿Qué pasa?
¿No te da pena?
¿Penal qué?
Es que no nos vayamos a ver más.
Hombre, tanto como pena.
Mira, yo tengo hambre. ¿Qué te parece si vamos a comer algo y vemos a ver qué pasa?
Aquí no va a pasar nada.
Y dale, que no te estoy hablando de eso. Digo que... no sé, que yo no tengo nada que hacer. Venga, va, ¿qué tienes que perder? Mi padre solía decir que en la vida de lo único que hay que arrepentirse es
de lo que no se ha hecho.
Ana mira dubitativa.
Venga.
¿Sí?
Pero no controlo esta zona, así que tú me dirás.
Yo sé de un sitio.
Ella se quita el cinturón y baja del coche. Se alejan a pie del vehículo. El tráfico circula de forma incesante a lo largo de una avenida. La línea aérea del tranvía dibuja el paisaje urbano. Un tren sale de la estación. En un barrio residencial, Ana y el adolescente caminan por la acera.
Antes no te he contestado del todo a tu pregunta.
¿Qué pregunta?
A la de que ¿por qué hago esto? Me han despedido del curro.
¿También trabajas?
Trabajaba. Me han echado.
¿Y por eso haces... en fin, esto, ¿no?
Ya te he dicho que necesitaba el dinero.
Bueno, hay otras maneras de conseguirlo, ¿no crees?
Sí, pero esta es una manera rápida y al parecer hay gente dispuesta a pagar. O sea que no pasa nada, ¿eh? Que a nadie nos gusta sentirnos solos. Es ahí. ¿Te parece?
No.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque nos merecemos algo mejor. Ven.
Eric la sigue. Entran en un supermercado. Ana coge un carrito de la compra. Las estanterías de los diferentes pasillos son de color azul. La mujer coge varios productos.
¿Y este es mejor?
Hace muchos, muchos años, cuando no teníamos dinero, nos dedicábamos a hacer esto.
¿Esto?
Come y calla. No mires, tranquilo, mermelada, de fresa.
El joven camina con una bolsa de patatas.
Así que... ¿eras una choriza?
Bueno, una choriza, dice, exagerado. Eran pequeños préstamos.
Bebe un refresco.
Pequeños préstamos, dice. Menuda la zona.
Mete un juego de cepillo y recogedor en el carrito.
Cebollas.
Rojas, acuérdate que son las que nos gustan.
Eric añade una red a la compra.
¿Y si pudieras robar algo, qué robarías?
Pues, no sé. Nunca lo había pensado. Supongo que... un banco, ¿no?
Un banco. Un poco original.
Eso es muy fácil decirlo cuando ya tienes la vida resuelta.
¿Sabes qué me pediría yo?
¿El qué?
Tiempo. ¿Qué? ¿Por qué te ríes?
Nada, supongo que... cada uno desea lo que no tiene, ¿no?
Pues sí.
¿Tú qué?
¿Cómo que tú qué? ¿De verdad que os enseño?
Se separan al final del pasillo. Un vigilante uniformado observa al muchacho. El joven se aleja con disimulo. Se reúne con Ana.
¿Ese se ha dado cuenta?
¿Ese quién?
El segurata.
Bueno, tranquilo. Tranquilo y disimula, ¿eh? Y sobre todo no mires. No mires. Voy a contar hasta tres.
Una, dos y tres.
Dejan el carro y huyen del supermercado. En la calle.
Joder, que nos había visto, ¿eh?
¿Qué va?
Joder, con la ladrona. Oye, ¿y lo de antes? ¿Por qué crees que te falta tiempo? Si aún eres joven. ¿No eres joven o qué?
Sí y no. No sé, es complicado.
Hombre, inténtalo.
A ver, no es que no sea joven. Pero a partir de una edad el reloj va toda hostia, no para. Y cada vez es como si pintase menos.
Además, como si estuvieses muerta ya.
Es que a veces tengo la sensación de... no sé, de que mi tiempo ha pasado. De que ha terminado, de que ahora el momento pertenece a otros y no a mí.
Tic, tac, tic.
Vale, no hagas broma sobre eso, joder.
No, sí, creo que te entiendo, ¿eh? Pero, no sé, el tiempo pasa igual para todos.
Ya, pero a algunos nos queda menos y eso agobia.
¿Y qué vas a estar pensando todo el día en el puto reloj?
Eso es fácil decirlo cuando te queda toda la vida por delante. Bueno, va, pero... no sé, son paranoias mías, ¿eh? Déjalo.
No, que te entiendo, lo que entiendo lo que me quieres decir. Pero mírate, aquí estás. Y yo muerta lo que se dice muerta no te veo.
Ana, ¿cómo tú por aquí?
¿Qué tal, Cristina?
¿Y cómo así, por el centro, donde has dejado a Luis y a los niños? Ay, calla. Sí, claro, que este fin de es la reunión está de antiguos alumnos, ¿no? ¿Y qué has hecho? ¿Dejar a los niños con tus padres? Claro, hay que tomarse tiempo para una misma. Que si no, estos nos consumen la vida. Bueno, te dejo, que no llegamos. Al cine me llevan. Re 4. En fin, dale un beso a Luis. Adiós.
Eric se acerca por detrás.
Así que, hijos, ¿eh? ¿Cuántos? ¿2? ¿3? Que a mí me da igual. Vamos, anda. Ey, olvídalo, ¿eh?
Caminan en silencio. Entran en un ascensor. Evitan mirarse. El ascensor desciende. Alternan miradas furtivas. El ascensor llega a pie de calle. Ana permanece con la cabeza gacha. La puerta se abre. Salen del ascensor. Atraviesan una pasarela. Eric se aproxima a un transeúnte.
Oye, perdona, ¿qué pasa?
Nada, van a dar un concierto.
¿Aquí?
Es una movida del ayuntamiento para llevar la música a las calles. Hay varios conciertos por la ciudad. Pero aún queda, ¿eh? Mínimo 15 minutos. Ah.
Se vuelve hacia Ana.
¿Hacemos tiempo?
Ella asiente. Acompaña al joven que sonríe contento. Bordean un piano oscuro sobre un escenario improvisado en medio de la calle. Un hombre limpia la cubierta de madera con trapo. En un salón de juegos recreativos, una atmósfera luminosa de tonos azulados envuelve el local. Ana y Eric caminan por un pasillo repleto de máquinas de peluches con gancho.
¡Guau! Mi padre tenía una de estas. Pero nunca pude aprender a jugar porque era muy pequeño y no llegaba a los mandos.
Observa la máquina arcade. Se quita la mochila. Introduce unas monedas. Observa a Ana de reojo.
¿Sigues rayada por lo de antes? Pero que a mí me da igual, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Pero es que esto no tiene sentido.
No te entiendo.
No te hagas el tonto, ¿vale?
¿Qué? ¿Por qué? Porque me sacas la vida de años. ¿Y qué? Es que no entiendo qué hay de malo en que dos personas pasen juntas la tarde para olvidarse de los problemas. Además, sabemos de sobra que no va a pasar nada.
No, claro.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa, que te da miedo que te pegue una paliza en esta mierda de juego? ¿Es eso? Vale, pues juego yo solo.
Ella le mira curiosa mientras juega.
Madre mía, aparta, anda, que das pena.
Ocupa su lugar frente a la pantalla. Eric la observa sonriente. Ana maneja los mandos con soltura.
Ha cambiado la cara de golpe.
Sí.
Aunque buena lo que se dice buena no eres, ¿eh?
Hay que esperar una vez que puedo jugar.
Bueno, pero tú tienes hijos, ¿no? Jugarás con ellos, digo yo.
Tú lo has dicho. Juego con ellos, pero no para mí.
Ana niega decepcionada.
No me mires, anda, juega tú.
No.
¿Juega tú?
De verdad, no me gusta jugar. Creo que en la vida hay dos tipos de personas. Los que se divierten jugando y los que lo hacen viendo jugar a los demás. Yo soy más de los segundos. Creo que yo lo aprendí de mi padre.
Eso de solo mirar es un poco de cobardes, ¿no crees? En la vida hay que tomar partido.
No siempre se puede, ¿no? No es tan fácil.
No me lo trago. Siempre hay algo que se puede hacer. Y si tu padre es de esos que se queda jugando en la barrera sin hacer nada, quizás no deberías tenerlo en un pedestal. Venga.
¿Pero tú de qué vas? ¿Quién cojones te crees para juzgar a mi padre? ¿Qué pasa, que te da miedo de que los demás te juzguen? ¿Por eso te has rayado antes? Pues igual es porque vas dando motivos.
Oye, cuidado, ¿eh? Que no soy yo la que se vende por dinero. Mira a ver quién tiene que preocuparse aquí.
Pues toma, tu puta mierda de dinero.
Se marcha disgustado. Ana suspira desconcertada. La mujer abandona el salón de juegos recreativos llamado The Galaxy. Se abre paso entre una multitud que asiste al concierto de un pianista. Ana mira alrededor preocupada. Busca al muchacho entre la gente concentrada en torno al músico. Frunce el ceño resignada. Mira su espalda sorprendida. Localiza a Eric a varios metros de ella. El adolescente escucha atento la melodía. Llora apesadumbrado. Ana le observa arrepentida. Eric retira sus lágrimas con el dorso de la mano. Ella se acerca. Ana apoya una mano en su hombro.
Perdóname. Vamos.
Se marchan juntos del concierto. En torno a la ría del Nervión, una embarcación navega por el canal. Un grupo de remos surca las aguas a bordo de una trainera. El adolescente camina cabizbajo. Ana pasea a su lado.
¿Te gusta el piano?
Es por mi padre.
¿Lo toca?
Lo tocaba. Murió. Pero fue hace tiempo ya.
Oye, con respecto a lo de...
No, sí. Sí, tienes razón. Soy un cobarde y siempre lo he sido.
No digas eso, ¿vale?
No, pero es verdad. Lo que pasa es que... el miedo es algo que...
¿El miedo? ¿Te digo lo que es el miedo? Es algo normal. Lo importante es lo que haces tú con él y mírate, aquí estás, ¿no?
Él la siente. Dejan atrás un puente que cruza la ría. Se lanzan miradas furtivas.
¿Tú aún tienes sueños? Es que siempre he pensado que cuanto más mayor eres, pues menos sueñas. Como si llegase un punto en el que la vida deja de regalarte cosas para empezar a quitártelas.
¿Por qué dices eso?
Pues porque veo a mi madre y a la pobre la ando por todas partes. Y ya no tiene luz. Se la han quitado. Y me da muchísimo miedo que cuando yo llegue a su edad, pues que me pase lo mismo.
Está claro que la vida nos va a dar palos. Pero si solo pensáramos en eso, no saldríamos de casa.
Pues es que a veces es mejor incluso no salir.
Escucha, los malos momentos existen, pero también existen los buenos. Y a mí me gusta pensar que la vida consiste un poco en... no sé, en encontrar esos momentos, ¿no?
Buenas, ¿qué tal? ¿Les apetece un paseo en barco? No vais a ver un atardecer mejor en vuestra vida.
Se miran cómplices.
Vamos.
Acompañan a un chico rubio con gorra rosa a bordo de la embarcación. En el puente de mando el capitán maneja el timón. En la cubierta varios flotadores salvavidas permanecen fijados a un cabo. El barco de recreo navega por el Nervión. Ana y su joven acompañante contemplan el paisaje desde una barandilla. Navegan junto al muelle plagado de fábricas y almacenes. El adolescente observa melancólico.
Toda esa gente ya estará muerta. Me refiero a toda esa gente que trabajó en las fábricas durante tanto tiempo. Tanto trabajo, tanto esfuerzo para acabar bajo tierra.
Bueno, ya vivieron sus vidas, ¿no?
¿Tú crees que, como tú dices, encontraron sus momentos?
No sé, puede que tengas razón. Porque, a ver, vivir se supone que vivimos, ¿no? Pero a veces también tengo la sensación de que a mucha gente la vida se le pasa sin enterarse. Y cuando despiertan, ya con 80 años, el sueño está a punto de terminar.
Es que la vida está mal planteada.
¿A qué te refieres?
Es un poco lo que te he dicho antes. Mi madre, que ha luchado toda su vida por conseguir algo, y cuando parecía que ya lo tenía, ¡pum! Llega la vida y te empieza a dar hostias hasta en el carnet de identidad. Y joder, pues no es justo. Debería de ser al revés.
¿Qué? ¿Nacer con 80 años?
Pues sí. ¿Por qué no? Piénsalo. Imagínate nacer con la lección aprendida. Y que a medida que pasan los años, pues volverte más crédulo, más ingenuo, más joven, más ágil, más guapo. Y llegas a la jubilación siendo un chaval que descubre el mundo por primera vez. Es que sería acojonante.
La observa sonriente. El adolescente acaricia la mano de Ana. Se aparta sobresaltado.
A su derecha pueden contemplar las ruinas de lo que fue el núcleo industrial de la zona.
Esa gran chimenea es lo único que queda en pie del pasado metalúrgico de esta orilla del río. Antiguamente, las grúas abarrotaban.
Una columna de humo gris sale de la chimenea de una antigua fábrica. La embarcación de recreo navega a lo largo de la ría. Varios cables recorren la cubierta con bombillas encendidas. El cielo nublado oculta las montañas. Llegan a tierra. Eric se acerca al capitán.
Perdona, ¿ahora cómo volvemos?
Es por allí.
Ana y el muchacho se alejan.
¿Lo has visto? Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Pues habrá que caminar. ¿Y eso qué es?
Ah, es la Holly.
¿La?
La Holly Party.
¿Qué es eso?
¿Siri, no sabes lo que es? ¿En qué planeta vives?
Bueno, siento no conocer la Glory Party esa.
¿Holly?
¿Cómo?
Que se llama Holly Party. Es una fiesta que se hace una vez al año por estas fechas.
Me parece un gran concierto, sin más.
A ver, sí y no. Es un mega concierto de electrónica. Pero además la gente se tira polvos fluorescentes y pintura y todo eso. ¿En serio no sabes lo que es?
Pues no, pero siempre hay una primera vez.
¿En serio?
¿Por qué no? Oye, no me puedo creer que yo tenga más ganas de fiesta que tú. Aquí algo no funciona bien, ¿eh?
No, eso está claro.
Venga, ¿te animas? Me haría ilusión, en serio.
Mira, indeciso.
¿No? Vale. Pues tú te lo pierdes.
Se aleja decidida. Él liga incrédulo mientras la sigue. Acelera el paso. Ana le espera. Se aproximan juntos al festival. Ella sonríe animada. Él se detiene.
Espera. Que se me había olvidado. Estas fiestas son para mayores de edad y están muy controladas.
Venga, no sabes con quién estás, dame la mano. Tú disimula, ¿vale? Sígueme el rollo. Pero agárrame con fuerza. Hola.
Hola, muy buenas. DNIs, por favor.
Ah, no me digas, se nos han olvidado en casa, tío.
Pues ya lo siento, no hay DNI, no hay fiesta.
¿En serio nos la vas a liar por un puto DNI?
Sí, es lo que hay.
Para una vez que mi novio y yo venimos a la Holly, ¿nos vas a hacer eso?
Sí, este es tu novio, yo soy la Cenicienta. Dejamos ahí.
Ana frunce el ceño. Besa al adolescente en los labios.
¿Perdona?
Muy bonito. Venga, nos vamos de aquí, si lo queréis problema, ¿vale?
Sí, vámonos.
Gracias, ¿eh? Gracias.
Mira, que lo hemos intentado y no ha colado, así que...
Que no. Que no me voy a ir de aquí sin entrar.
¿En serio? ¿Me lo estás diciendo?
En serio. Me he equivocado de estrategia. Espérame aquí.
Eric niega preocupado. Ana se acerca a otro vigilante de seguridad. El joven observa desconcertado. Ana coge la mano del empleado de seguridad. La mujer pide a Eric que se acerque. Él obedece confuso. Acceden al festival. El guardia de seguridad mira a otro lado. Atraviesan un túnel de luz rojiza.
¿Pero con qué clase de camello he quedado yo hoy?
¿Tú qué te crees? ¿Que por ser madre soy una monja? ¿Eh?
Se cruzan con dos empleados con acreditaciones. Los muros del pasaje están cubiertos de grafitis y luces de neón. Caminan por el corredor hacia una explanada al aire libre. Una multitud lanza polvos de colores. El rojo y el amarillo se mezclan en el aire. La pareja observa entusiasmada. Ana se quita la chaqueta.
Lo sabía. Sabía que en el fondo ahí dentro había un espíritu joven.
No te flipes, que no es para tanto, ¿eh?
A mí no me engañas, guapo.
Gracias por lo guapo.
Escucha. Fuera problemas, ¿vale? Ahora a disfrutar.
Él asiente. se alejan de la mano. Los asistentes a la Holly Party bailan embadurnados con los polvos de colores. Se mueven con los brazos en alto. Una nube rojiza flota en el aire. De noche, varios jóvenes agitan globos de colores. Ana se acerca a la barra.
¡Ey, perdona! ¿Nos pones besos? Quítate la mochila.
Se quita la blusa.
¡Abre la boca! ¡Que me he guardado esto!
Solo hay una norma. Beber, pase donde pase.
El camarero coloca un casco de soldado en la cabeza de Eric. Sirve cuatro chupitos. Golpea el casco con uno de los vasos. Ana lo apura de un trago. Bebe un segundo chupito. El adolescente toma el tercero.
Dale.
Eric bebe. El camarero coge la mochila.
Gracias, ¿eh? Ahora, a bailar.
Vamos. Coge la mano del muchacho. Una luz azulada envuelve a los congregados. La pareja baila entre la multitud. Ella levanta los brazos de Eric, que sonríe contento. A cámara lenta. Ana baila desinhibida. El adolescente sonríe divertido. Ambos se mueven al ritmo de la música. Saltan eufóricos. Observan la trayectoria de un globo a medida que se eleva sobre ellos. En el baño, Eric se aleja del urinario. Se mira en un espejo. Sonríe mientras se lava las manos. Se arregla el pelo. Sale del baño. Mira alrededor. Localiza a Ana. Un desconocido habla con ella. El adolescente camina hacia ellos.
¿Qué pasa?
No pasa nada, déjalo, vale. Tío, para ya, pero ¿de qué vas? Pero para ya, coño.
Le aparta de un empujón.
Pues vamos, ¿no?
Sí, vamos.
Se marchan del Festival de Música Electrónica. Varios neones de color rojo y púrpura iluminan el exterior del recinto.
¿Pero qué te decía?
¿Pero tú crees que yo lo entendía?
No sé.
Oye, pero ¿por qué tenéis esa obsesión con las tetas los tíos? De verdad, me supera.
Eric la mira de reojo.
¿Qué?
No, nada. ¿Qué?
¿Qué?
Digo que... Que normal que te mire.
Anda, calla. ¿Pero por qué la gente se empeña en casarse?
Pues si no lo sabes tú.
Pues por eso lo digo. Porque sé en qué se convierte el día a día. Porque nadie nos advertirá.
¿Eh? Pues hagámoslo.
¿El qué?
¡Ey! ¡Vosotros! ¡No os caséis! ¡Que la estáis cagando! Ven, ven, ayúdame, hombre, que no me... Ven, ven. ¡Hombre, no os caséis! ¡Que os estáis equivocando!
¡Que os vais a arrepentir!
¡Que sabe lo que dice!
¡Os estáis equivocando, de verdad!
¡Lo que os ha tenido que costar todo esto, hombre! ¡Por favor!
Mucho me temo que ya es muy tarde para eso.
¡Que no, hombre, que no! ¡Échenos una mano, por favor, que no nos oye!
Sí, sí, os han oído. Tranquilo, que os han oído.
Bueno, de todas formas, hágales llegar el mensaje, que igual recapacitan.
No te preocupes, que se lo haré llegar, sí.
Venga, ahora que voy a beber agua.
Un chico enérgico el suyo.
No es mi hijo.
El invitado a la boda enciende un cigarrillo. Es un hombre maduro de pelo cano.
Yo no he dicho que lo fuera.
Sonríe pícaro y se marcha. Eric regresa.
¿Y el señor?
Anda, vámonos.
No.
¿Qué?
No me puedo creer que esté sonando esta canción.
¿Por?
Es una mierda.
¿Qué dices? A mí me encanta.
Pues a mí me trae muy malos recuerdos.
¿Y eso?
Hace unos años, cuando yo era pequeño. Más pequeño. Pues fui a un campamento de verano y había una chica que me tenía loco. Y era la primera chica que me gustaba, así que me daba un palo terrible acercarme a ella. Estuve todo el campamento viendo cómo impresionarla y no había manera. Hasta que se me ocurrió un plan. Pensé que si conseguía bailar con ella en la última canción del último baile del campamento, pues se acordaría de mí para siempre. Así que le pedí a un monitor el favor de que pusiese esta canción, la última de todas.
¿Y qué pasó?
Pues qué va a pasar. Que cuando reuní el valor para poder acercarme a ella, un chico mucho más guapo y más popular que yo, pues se me adelantó. Y me robó el baile, la chica y la canción.
Bueno, nunca es tarde para bailar una buena canción.
Rodea el cuello del muchacho con sus manos.
Relájate, es solo una canción.
Él la mira nervioso mientras bailan. Peatones atraviesan una larga avenida con poco tráfico. Las farolas encendidas iluminan la acera. La pareja desciende una escalinata con barandillas. Se miran cómplices. Bajan el último tramo de peldaños. Acceden a una explanada. Pasean juntos por el centro de la ciudad. Son los únicos viandantes. Ana se toca la nuca cansada. El menor la observa embelesado. Se miran sonrientes. Eric se adelanta. Ella le observa extrañada.
¿Pero dónde vas?
A la casa del señor.
Se dirige a la entrada de una iglesia. En el interior, un retablo dorado se eleva detrás del altar. La nave central está iluminada con velas. Ana contempla el espacio con admiración. Eric se vuelve hacia ella. Observan el grandioso espacio bañado por la luz tenue de las velas. Recorren el pasillo que conduce al altar. Un hombre de pelo cano está sentado en un banco próximo a las imágenes sagradas. Los recién llegados caminan respetuosos. El adolescente se detiene junto a una fila de bancos. Toman asiento. Miran absortos al frente.
Estos lugares me producen melancolía.
¿Y eso?
No sé. Hay una mezcla muy rara entre algo bello y triste en estos lugares a los que la gente viene buscando respuestas.
Ana baja la mirada meditabunda.
¿Te acuerdas cuando antes me preguntaste qué hacía aquí si estaba casada?
Él asiente.
Pues yo creo que tiene que ver con eso. Con esa búsqueda. ¿Cómo no voy a quererle? Claro que le quiero. Pero es que siempre estamos muy cansados. El trabajo, los niños. Y aunque lo intentamos, pues las cosas cambian. Y ya no vuelven a ser como al principio. Evolucionan a otro lugar. Ni mejor ni peor, ¿eh? Simplemente son de otra forma. Y a veces, joder, echo de menos esa adrenalina que hace que te sientas vivo. No sé si me explico.
Se miran pensativos. Él sonríe. Ella gira y esquiva.
Bueno, yo creo que ya es hora de recogernos, ¿no?
Asienten a la vez. Ana se levanta. Eric la sigue. La cámara se eleva sobre el retablo dorado que decora los muros del ábside. En el exterior, Ana y Eric pasean por una calle solitaria de fachada colorida. El suelo está mojado. El adolescente se coloca el segundo tirante de la mochila sobre el hombro.
¿Y ahora sabes cómo llegar hasta tu coche?
Sí, pero creo que he bebido demasiado. Voy a llamar a un taxi, ¿quieres que te pida uno?
Sí, ¿y mi bici? Si quieres, lo que podemos hacer es pedir un taxi, ir hasta tu coche, coger mi bici y ya, pues, pedir otros dos taxis.
Es mucho lío.
Mira pensativa a un lado de la calle.
Mira. ¿Quieres ir ahí?
¿Ahí?
¿Pasa algo si esta noche no duermes en tu casa?
No, pasar no, no pasa nada, pero es que no tengo dinero.
No digas tonterías.
Es que
mira qué hora es, venga, va.
Eric, continúa indeciso.
Vale. ¿Y cómo hacemos?
Pues cada uno en una habitación y así no hay problema, ¿te parece?
Mejor.
Caminan tímidos hacia la entrada de un hotel. Cruzan el vestíbulo. Ana se adelanta hasta la recepción.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Queríamos dos habitaciones, por favor.
¿A estas horas? Déjeme mirar, pero lo veo difícil. Efectivamente, no disponemos de dos habitaciones libres, ya lo siento. Pero me queda una habitación con cama de matrimonio. Si a usted no le molesta compartir cama con su hijo.
Vale, está bien.
Perfecto. Pues serían 129 euros, por favor.
El chico permanece detrás de la mujer.
¿Esto es suyo? Y aquí tiene la llave. Habitación 717. El ascensor del fondo, séptima planta a la derecha.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Se dirigen al ascensor. Ana se detiene en la puerta. Observa fijamente a Eric, que aparta la mirada. Suben al ascensor. Ana pulsa el botón. El adolescente permanece inmóvil con gesto de nerviosismo. La mujer le mira de soslayo. El ascensor llega a la séptima planta. Eric suspira incómodo. La puerta se abre. Ana sale primero. El menor la sigue. Recorren en silencio un largo pasillo de paredes ocres. Ana se vuelve un instante. Eric baja la mirada sin detenerse. Ella observa atenta el número junto a la puerta de una habitación. Siguen adelante. Tuercen al final del corredor y siguen caminando. Ana lanza una mirada furtiva al menor. Pasan junto a la habitación 716. Eric permanece un paso por detrás de la mujer que toma aire con la cabeza gacha. Se aproximan a la 717. Cruzan las miradas. Ana sujeta la llave contra el pecho. Abre la puerta. Entran en la habitación.
Bueno, lo mejor va a ser que durmamos un poco, porque si no mañana vamos a aparecer unos Walking Dead al volver a casa.
Ana esboza una sonrisa. Se quita la chaqueta. Eric deja la mochila. Retira una almohada.
Bueno, ni se te ocurra, ¿eh? Ahí sí te da sobra para los dos.
¿Segura? A mí no me importa, ¿eh?
No tiene sentido.
Se sientan dándose la espalda a ambos lados de la cama. El adolescente se quita la camiseta roja. Ana le observa de soslayo. Eric mira a su espalda indeciso. Se desabrocha el botón de los vaqueros.
¿Te importa? Es que yo siempre duermo en calzoncillos.
Claro que no.
El chico se quita el pantalón. Ana se desnuda. La mujer se vuelve hacia el adolescente con varias prendas de ropa.
¿Puedes ponerme eso ahí, por favor?
Eric estira un brazo sin girarse. Ella sonríe. Comienza a quitarse la camiseta de tirantes. De repente se detiene. Levanta la barbilla con los ojos cerrados. Retiran las sábanas y se meten en la cama. Se cubren avergonzados. Se observan de reojo.
Bueno, pues... Buenas noches.
Hasta mañana.
Apaga la luz. Por la mañana, la luz del sol inunda la habitación. Una lámpara cuelga de un soporte junto al cabecero. La ropa de la pareja permanece amontonada en una butaca próxima a la cama. Una luz anaranjada incide en la espalda desnuda de Eric, que duerme plácidamente con una mejilla apoyada en la almohada. Ana lo hace boca arriba. Ella despierta. Mira pensativa al techo. Cierra los ojos un instante y vuelve el rostro hacia Eric, que continúa dormido. Ana se acomoda de lado. contempla al adolescente con atención. Ana esboza una sonrisa. Eric despierta. La mira somnoliento. Ana sonríe seductora.
Hola.
Hola.
Sí, vi el juego.
¿Qué juego?
El de decir la verdad.
Supongo que sí.
¿Te gustó el beso de anoche?
El chico la mira pícaro.
La verdad.
La verdad.
Me supo a poco.
Ana le mira con deseo. Ella acaricia el rostro del muchacho. La mano de Ana se desliza por el hombro de Eric. El adolescente se coloca boca arriba. Ana acaricia su cuello. Se acomoda sobre Eric con delicadeza. Ella se aparta el pelo. Los rostros de ambos se miran a escasos centímetros. Ana desliza un dedo por los labios de Eric. Se acerca despacio y le roza con la nariz. Se besan. Ana muerde ligeramente el labio inferior de Eric. Sus bocas se funden en un beso apasionado. La mujer se quita la camiseta roja de tirantes. Las manos de su amante ascienden por su espalda desnuda. La melena oscura de Ana cae sobre sus hombros. Se agita suavemente sentada horcajada sobre Eric. Dirige las manos del chico mientras rodean su cintura. Ella se inclina. Cubre de besos el pecho del adolescente. Sus labios vuelven a unirse. La mano de Ana recorre la espalda de Eric. Se besan con los ojos cerrados. Ella le da la espalda. Él la besa en el cuello. Ana se retuerce extasiada. Eric se incorpora sobre ella. Sus cuerpos desnudos se unen. Las manos de Ana acarician la espalda del chico mientras la penetra. Una luz cálida inunda la habitación. La cámara se aproxima al visillo de la ventana. Amanece en el polígono industrial. Las farolas permanecen encendidas en el centro de la ciudad. Un puente elevado cruza la ría del Nervión. El jardín donde tuvo lugar la celebración de la boda está repleto de mesas y sillas blancas con farolillos a juego. Un almacén abandonado se eleva sobre un muelle. En el mirador de la gasolinera, una panorámica de la ciudad se extiende al otro lado de la barandilla. Ana y Eric se aproximan al coche de la mujer. Se miran cómplices. Él sonríe. Ana abre el maletero. Eric saca la bicicleta. Ana se percata del buen estado de la rueda. El chico contiene la risa. Ana sonríe resignada. Eric la observa bromista. El gesto de ella se torna serio. Se hace a un lado. El muchacho se aleja a pie con la bicicleta. Se detiene pensativo. Ana guarda la chaqueta en el maletero. Eric la observa meditabundo. Ana le corresponde con una sonrisa. Eric se marcha vacilante. Sube a la bicicleta sin dejar de mirar a la mujer. Ana sonríe mientras el adolescente se aleja por la carretera. Saca la silla portabebés del maletero. La observa divertida. Cierra el maletero. Abre la puerta del asiento trasero y acomoda la silla. Observa al muchacho que avanza en bicicleta con la mirada puesta en ella. Ana cierra la puerta. Sonríe pensativa. Sube al volante del vehículo. Se pone el cinturón. Conduce ensimismada. Se aproxima al chico. Ana mira por la ventanilla con gesto sereno. La silueta de Eric se dibuja en el cristal posterior del vehículo. Ana sonríe. Su rostro se llena de tristeza a medida que el coche se aleja. La figura de Eric se desdibuja al otro lado del cristal. Ana reprime las lágrimas. Aparta la mirada del muchacho. Conduce melancólica. Ana retira una lágrima con la mano. Fuerza una sonrisa. Mira el retrovisor por última vez y sigue adelante. Corte a negro. Ana, Maribel Verdú. Eric, Germán El Carazo.
the love now blowing through your bones, pure and kind. I like this man, you must be heaven sent, but in hell I will miss you, mom. Leading up to brand new album, make you believe I can do it on my own. Should I be given the chance to break with everything and travel around? Me what I forgot.